Todo el planeta en sintonía. Internet nos une.
En radiosintonía.com, en la aplicación móvil de Radio Sintonía.
En redes sociales.
Facebook, Twitter e Instagram.
Radio Sintonía, la radio nos une.
En directo mañana, actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para a esta hora de la mañana, cuando nos vamos ya directamente a charlar, tal como anunciábamos al término de nuestra tertulia, con don Manuel Miranda Medina, que es, cabeza de lista en estas últimas elecciones al Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Don Manuel Miranda, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, a usted le tocó ya en otro momento, le tocó inclusive ostentar la alcaldía en una etapa diferente, en un momento diferente de Puerto de Rosario. Eso le permite, no solamente como concejal, sino como alcalde, hacer un contraste de la situación actual, ahora que está en la oposición, ¿no?
Bueno, de esto hace ya 24 años, sí. Justo fue junio del 97. También había un alcalde socialista en aquella época, Eustaquio Santana.
Fruto de una moción de censura.
Fue una moción de censura que se puso por estas fechas y si no recuerdo mal, el 27 de junio, pues me nombraron alcalde, el pleno del ayuntamiento. Y estuve 2 años hasta el año 99. Luego ganó las elecciones Coalición Canaria en aquella época y fue Manuel Travieso el alcalde, ¿no? Ahí estuve yo de primer teniente alcalde, pero ya en esa época también me había presentado a las elecciones en el Cabildo con Santiago Santander de cabeza de lista. Y ya esa legislatura ya estuve más en el Cabildo, era el vicepresidente del Cabildo con José Juan Herrera, y en fin, y ahí ya varía un poco de la parte municipal a la parte insular, ¿no? Y ahí estuve, pero sí tengo gratos recuerdos de mi etapa del ayuntamiento, que era una etapa que nada tiene que ver con esta actual, en una etapa con muchas dificultades económicas, con unas deudas tanto a la Seguridad Social como a Hacienda enorme, con prácticamente recursos para poder pagar las nóminas, para poder pagar los servicios que daba el ayuntamiento. Bueno, y la labor que se hizo fue pues intentar remontar esa situación, pagar, controlar gastos, hacer lo que se pudo. Y bueno, situaciones complejas como siempre, pero bueno, los ayuntamientos tienen eso.
Claro, en esa etapa recuerdo perfectamente que el ayuntamiento cada mes para pagar las nóminas iba a una operación de crédito para poder hacer frente a las nóminas, ¿no? Desde la época en que estaba el alcalde de Puerto Rosario, aún no era ciudad, Eustaquio Santana, ¿no?
Sí, la verdad que era fue una situación difícil, porque yo recuerdo en alguna ocasión tener que poner dinero en mi bolsillo para pasar la ITV de algún coche, ¿no? Porque no había medios, no había recursos, ¿no? Bueno, pues era una situación distinta. O sea, los ayuntamientos tienen otras competencias, son entidades mucho mayores, con mucho más potencial, mucho más hoy saneada económicamente, pero aquello era subsistir, aquello era ver cómo podías pagar las nóminas, ver cómo pagabas los servicios. Tenías empresas enormes que te hacían los servicios de recogida de basura, que le tenías una deuda brutal, deudas con las compañías eléctricas, con Hacienda,
con el consorcio,
con todo. O sea, era terrible. Entonces, yo recuerdo en aquella ocasión, Domingo Rodríguez, alias el Popi, era el concejal de Hacienda, bueno, y desde ahí tenemos una complicidad, porque fueron 2 años muy duros en cuanto a hacer frente a aquella situación de calamidad económica, ¿no? Bueno, al final las cosas se van mejorando, la situación económica mejoró, ya se fue trabajando dentro del ayuntamiento para poder tener una política recaudatoria más eficiente, en fin, cobrar más impuestos, porque al final mucha gente o muchos impuestos no se cobraban. Bueno, y a posteriori, pues bien, yo creo que ahora estamos en una etapa distinta.
No, primero una etapa de recorte del gasto importante por parte de Hacienda, que ha propiciado el que estén saneadas las cuentas de todos los ayuntamientos.
Sí, bueno, eso fue eso no fue por voluntad propia, no, de las distintas administraciones, sino fue Hacienda después de la crisis de 2008, cuando por parte de las administraciones locales había una deuda, bueno, locales y en general todas, ¿no? Una deuda enorme, y el Ministerio de Hacienda planteó lo que todavía sigue coleando, que ahora está suspendido en estos 2 años de pandemia, pero que es la famosa techo de gasto y regla del gasto, ¿no? Que no te permitía incrementar los gastos. Claro, a partir de ahí a los ayuntamientos fueron, se fueron haciendo más eficientes en el cobro de impuestos, en la subida de impuestos en esta historia, y el gasto pues estaba restringido. Claro, entre eso, la nueva ley de contratos del Estado, que impuso nuevos problemas a la hora de hacer unas contrataciones más ágiles, bueno, hay más trabas. Bueno, todo eso fue ocasionando que a día de hoy, bueno, pues los ayuntamientos tengan un superávit muy, muy importante, que ya empieza a ser un problema más que una solución a las distintas situaciones que se generan.
Claro, pues ha pasado de pagar al banco por dinero a pagar al banco por tener dinero.
Claro, la situación ha variado. Antes, yo recuerdo cuando, bueno, en mi época de consejero de Hacienda del Cabildo, que junto con la tesorería y con presupuestos veíamos anualmente cuánto iban a ser los intereses que nos iban a facturar los bancos, que nos iban a pasar los bancos por los fondos que teníamos depositados. Hoy es todo lo contrario. Hoy se quejan del propio Cabildo de que están pagando un auténtico dineral por los fondos que tienen en las entidades bancarias, puesto que están cobrando por mantener esos fondos inactivos. Con lo cual eso ya no es tan positivo, porque claro, que te cueste el dinero por no moverlo, el dinero que viene de donde viene, pues de fondos del Estado, de impuestos y demás, pues eso ya no para eso hay que buscar soluciones y soluciones inmediatas, ¿no?
Bien, pues hablemos un poco, un recorrido por el ayuntamiento reconocido ya por todos los alcaldes e inclusive por el propio alcalde de Puerto de Rosario. Es el estado de la oficina técnica, la carencia de medios, a pesar de que ahora hay más dinero, pero bueno, también otro recorte fue el de la contratación de personal, sustitución de personal y demás, y hemos llegado a un punto en que los distintos ayuntamientos de la isla Fuerteventura, pues el que más que menos tiene un año y medio de retraso, a dos años, antes, hace unos meses era más, en cuanto a facilitar una simple licencia para una vivienda unifamiliar. Si el proyecto se sube un poquito, pues entonces estamos hablando de que se complica también la situación. Todo el mundo habla de reforzar las oficinas técnicas para hacer frente a estas situaciones, pero lo cierto es que es un tema que se va eternizando, sobre todo para los que esperan el resultado de esas solicitudes.
Pues eso tiene que cambiar, y eso pasa por, pues, como decimos todos, por reforzar las oficinas técnicas, por ya no solo a nivel de la oficina técnica, porque la oficina técnica tiene dificultades en su área, en el área de urbanismo y de plan general, pero hay dificultades también en asuntos sociales a la hora de atender y de resolver expedientes de ayuda de primera necesidad, que hoy a lo mejor es más grave que lo otro. Pero lo de la oficina técnica es un tema endémico ya del ayuntamiento, que sabemos que está ahí, que genera problemas, que la gente demanda una eficiencia y una rapidez en la tramitación de los expedientes, y que en la actualidad eso no está ocurriendo. Por tanto, ahí hay que entrar, tiene que haber una dirección política fuerte, y por otro lado tiene que dotarse de tanto de medios técnicos como de medios de personal. Actualizar la RPT, procurar la formación de los técnicos, actualizar a todo el personal que allí se encuentra. No es fácil estar actualizado con tanta normativa, tanta ley. En fin, yo creo que es una cuestión prioritaria, sobre todo porque en estos momentos se demanda que la inversión salga rápido, y que si hay construcción, si hay licencias de apertura, si hay actividades clasificadas, todas esas cuestiones que se plantean desde una oficina técnica tienen que tener mucha agilidad, y lo que está ocurriendo es que en la actualidad, en el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, eso no está ocurriendo. Esa es una faceta de la oficina técnica, pero luego hay otra, que es el desarrollo del plan general. Hemos visto recientemente pues los problemas que se están generando con las energías renovables en el entorno, ¿no? Claro, ahí el plan general tiene algo que decir. Claro, cuando se le piden informes al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que al no estar el plan general, no haber desarrollado ninguna política en cuanto a los temas fotovoltaicos y eólicos, pues lo deriva a la política insular, lo deriva al plan insular. Ese trabajo hay que hacerlo. O sea, trabajar y diseñar desde el plan general las zonas, se pueden hacer, y es una obligación hacerlo desde el plan general. Después vendrán declaraciones de interés o no, pero tú como plan general sí que tendrías que tener definido las zonas donde ubicar las energías renovables. Lo mismo digo con temas que se han planteado, como son las conducciones de la DISA, donde se le ha dicho al gobierno desde el plan general, diseñe usted, las que están, las que batallaremos en el tema corto con la empresa DISA para cambiar calles, diseños de lo que está aprobado, de lo que está, sí, pero también hay que empezar a trabajar desde el plan general para diseñar esas salidas del muelle de Puerto Rosario a nivel de conducciones de en este caso de DISA, darle una salida práctica, razonable y que no interrumpa a los ciudadanos. Y eso se hace desde el plan general y eso es lo que le estamos exigiendo. Se lo hemos dicho en el pleno al alcalde y al concejal Fernández Ledo varias veces. Oiga, siéntese usted y empieza a diseñar desde el plan general las salidas. Pues oye, que tienen que irse por la avenida marítima hacia la circunvalación y de ahí hacia la DISA, tal, pues pero hay que diseñarlo. Y ese desarrollo de un plan general del año 2017 que avanzó, que nos dio facilidades para hacer muchas cosas, se pueden hacer más. Y eso es lo que nosotros le estamos reivindicando al alcalde y al concejal. Métanse en el plan general, exploten el plan general, desarróllenlo, creen planes de todo tipo, planes territoriales que vayan configurando un municipio a nivel de detalle. Lo que no se puede hacer es que te digan qué pasa con los molinos y tú digas es que no lo tengo desarrollado, que sea el cabildo el que lo haga. Eso es lo que no puede ser y eso es lo que le estamos demandando al alcalde y al concejal.
Claro, los tiempos para el vecino están reglados perfectamente y si no los cumples, pues te quedas en la cuneta. También los tiempos en las oficinas técnicas para dar respuesta a licencia, para cualquier trámite, están exactamente igual de reglados. Pero ¿por qué se produce esa disfunción? Y parece como que la administración tengan patente de corso a la hora de desarrollar pues un plan general que es el único que está aprobado en la isla Fuerteventura, aunque con reparo, pero aprobado. O sea, no se entiende que teniendo más armas que ningún otro ayuntamiento, no se desarrollen, ¿no?
Yo creo que es un problema más de volumen, de expedientes, de capacidad de la propia oficina técnica de afrontar ese volumen de trabajo, de digamos tecnificación de la propia oficina técnica, de asesoramiento de la oficina técnica. O sea, la oficina técnica está muy muy vinculado a la parte jurídica, a lo que opinen los juristas en materia de urbanismo, en materia de organización de territorio. Eso tiene que ser muy ágil. No puede un tema demorarse en el tiempo porque no haya un criterio claro desde el punto de vista jurídico de si sí o si no. Todo eso tiene que ir engrasado, todo eso tiene que tener unos procesos, y sobre todo la administración, y sobre todo la administración electrónica, actualmente tiene que ir dejando huella de lo que van haciendo los funcionarios. Si a ti se te da un expediente y se te da para que lo informes en 3 días, no pueden pasar 3 meses. O sea, y de eso tiene que quedar huella y eso tiene que estar ahí. Y claro, a partir de ahí, si un funcionario o un personal laboral o quien sea, pues no cumple, no está a la altura o tal, pues tendrá desde la administración que tomarse medidas, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay que dotarlo de medios, hay que dotar la oficina de personal, hay que actualizar al personal, hay que formarlo. Cuando entra, mucha gente hoy está entrando en los ayuntamientos a través de planes de empleo, que están haciendo labores propias de personas de la administración. O sea, gente, esas personas llegan sin el conocimiento de la materia que tienen que tratar, y claro, no pueden tener la misma agilidad que puede tener un funcionario formado que ha entrado por una vía de selección. Todo eso hay que cambiarlo, y para eso hay que estar ahí todo el día e intentar corregir todas esas situaciones. No es una cuestión sola de personal, sino son muchas cuestiones que hay que ir engrasando para que la oficina vaya caminando.
Y ya nombró usted el tema de las renovables, y es cierto que está en la palestra ahora mismo. Bueno, pues todavía no ha empezado nada más que asomarse el tema, y una parte nada más, que son los aerogeneradores. Falta los campos fotovoltaicos, que esos son, yo creo que son mucho más impactantes, porque además inutilizan más el suelo que la eólica. Pero hay quien defiende la tesis de que los ayuntamientos pueden, en este caso el de Puerto Rosario, o el Cabildo, pueden componerse, podrían haber marcado más la guerra, y sin embargo esto es algo que se aprueba en un consejo de gobierno de Canarias, y en este caso ya nadie se pronuncia hasta que está entrando por el muelle las máquinas, ¿no?
Ante la falta de ordenación que es lo que se alude para una declaración de interés general, si se va por la vía de la ley eléctrica, el famoso, que lo conoce a todo el mundo, el artículo 6 bis de la ley eléctrica, que es la que te permite hacer una declaración de interés general independientemente de si la ordenación del territorio o el urbanismo te lo permite, o también por la ley del suelo, la ley recientemente aprobada, que te permite unas declaraciones de interés social o de interés público, y que deben estar en los expedientes. Y ahí es donde yo insisto que se tiene que dar la batalla. O sea, la declaración de interés, está claro que el suelo no te lo va a permitir. El suelo ya, por si no, iría por la vía normal, no por esa excepcionalidad. Ahora bien, lo que sí hay que discutir es la necesidad de que haya X números de metros cuadrados ocupados en un territorio, y dónde está el interés público y dónde está el interés social de ellos. Ahí es donde los ayuntamientos, y yo creo que también el propio Cabildo, tienen que dar la batalla. O sea, tienen que insistir, o tenemos que insistir desde las administraciones, oiga, no es de interés general o de interés social llenar el municipio de placas. ¿A quién beneficia? ¿Quiénes son los beneficiarios últimos? Bueno, pues serán las empresas que lo pongan. ¿En qué se beneficia el ciudadano? Bueno, pues el ciudadano se va a beneficiar en que tendrá, si cabe, menos contaminación por la generación de un ELCO aquí en el charco, pero a nivel económico, a nivel social, a nivel de creación de puestos de trabajo, yo creo que no se justifica ese gran número de placas o ese gran número de áreas generadoras que se quieren poner. Y ahí es donde hay que poner la batalla. Y el otro día el gobierno pues venía a decir que iba a dejar a los cabildos que fueran los que tomaran la última decisión en cuanto a esas declaraciones de interés general. Esa es una medida, y es una medida que entiendo que es positiva. Tiene que ser el cabildo el que diga, oiga, aquí no me llena usted esto de placas ni me lo llena de molino. Pero para eso hay que, cuando llegue el informe, cuando llegue la información pública, oponerse, plantear, esto no puede ser, no es una declaración, y con una oposición de una administración local, estoy convencido que el gobierno no da el paso. El problema es que no se hizo esa labor desde el momento que se plantearon esos expedientes, y la situación es la que es, ahí están.
Claro, porque para no confundir a los oyentes, lo que habla el gobierno de que sea el cabildo el que tenga la última palabra es para los futuros parques, claro, las, sí, futuras,
supuesto,
instalaciones.
Por supuesto.
Lo que está aprobado está, ¿no? Aprobado. Nadie se personó, nadie dijo nada, ¿no?
Está claro.
O sea, por mucho que se manifieste la gente en la calle, esa situación un poco va a cambiar.
No, en el sentido de si están ya otorgadas y si tienen las licencias, pues hombre, es muy difícil, muy complicada, salvo que haya algún error de tramitación, que eso se revoque, ¿no? Lo que estamos hablando es de que no se siga utilizando los medios que te permite la ley de esas excepciones como una forma normal y natural, ¿no? O sea, hay que estar ahí, hay que decir que esa no es la forma. Y que también es cierto que desde Fuerteventura no hemos hecho los deberes. Ahí me incluyo. El plan insular tenía que haber tenido diseñado un plan territorial especial de energía en general, y sobre todo uno para energías renovables. Claro, no se ha desarrollado el PIOT. Existe esa vacante legal, el PIOT en vigor no tiene concebido, tiene una prohibición de prácticamente toda la isla para las energías renovables, y por eso se alude o se acude a las medidas extraordinarias que te permite la normativa, la ley eléctrica, el sector eléctrico y la ley del suelo.
Oígame, nunca como ahora, usted nombraba antes la DISA, nunca como ahora se ha visto esa preponderancia o esa invasión de una empresa privada como la DISA en Puerto de Rosario. O sea, la obra interminable a las puertas del muelle de Puerto de Rosario. Y bueno, pues la ocupación constante de suelo, cuando no es para nuevas instalaciones, es para revisiones. Nunca en los últimos 30 años se ha visto y siempre ha existido la tubería, por un lado o por otro, siempre ha existido la tubería, pero nunca se ha visto que haya tanta manga ancha con una compañía como DISA, ¿no?
Bueno, la verdad
porque
es que...
Porque te ocupan una rotonda, se comen la mitad, te la dejan ahí a medias, no la acaban.
Parece que la renovación se está haciendo por sectores, ¿no? No es una obra consolidada. Bueno, puedes pensar que levantar todo Puerto Rosario puede tener sus dificultades, que la obra tenga que hacerse parcialmente, pero es verdad que son ya demasiados años y demasiados picoteos en toda la trama urbana de Puerto Rosario. Yo pienso que, bueno, que con DISA cabe todavía posibilidades de mejorar esa situación, de intentar variar la traza que se está planteando por determinadas calles que hemos visto que a los vecinos les preocupa, y sobre todo también por lo que se manifiesta en tema de estructuras de diferentes edificios. Y eso, bueno, ha tenido recientemente el alcalde una reunión con la empresa DISA, y bueno, el argumento que se nos ha dado es que hay que ir por ahí, porque es que si no el ayuntamiento tiene que pagar 15 millones de euros para la instalación de las boyas famosas y demás. Bueno, me parece como argumento me parece un auténtico disparate. A ver quién es el guapo desde una administración pública que le paga una boya a una empresa privada para evitar que pase por la trama urbana. Vamos, muera en el intento. Entonces, ahí yo creo que lo que ha habido es, por una parte, falta de firmeza, y por otra, falta de consenso y de diálogo a la hora de intentar diseñar la mejor estrategia para que DISA haga su trabajo, pase sus tuberías, pero, hombre, de una forma consensuada, no por como imposición ni como me da la impresión que se está haciendo hasta ahora, es a espaldas del ayuntamiento, aunque hay que decir, todo hay que decirlo, tienen las licencias pertinentes. Pero el ayuntamiento, yo creo que ahí debería ser, y así se lo hemos manifestado al alcalde en varias ocasiones en el Pleno, debería ser más incisivo, más insistente. Y hombre, DISA está en Puerto de Rosario, pues yo creo que cuando estás vas a tener que ver con el ayuntamiento, y siempre las cosas se pueden llevar a negociación y acuerdo, ¿no?
Bien, sin embargo, hay sentencias también recientes y las que quedan por llegar, y en esas sentencias se recoge que antes era habitual que sencillamente porque tienen derecho, porque tienen esa licencia, esas autorizaciones, bueno, pues la ocupación del suelo público sencillamente se comunicaba y de inmediato se le contestaba. En esta ocasión lo que ha habido es una falta de contestación a la DISA, recoge la sentencia, repito. Y en este caso, bueno, pues le otorga la razón a DISA y por tanto reanuda esos trabajos que seguían manteniéndose en otras zonas de las que estaban en litigio, ¿no?
Ya, lo que nosotros le planteamos al grupo de gobierno, porque realmente lo que se ha hecho es allanarse a la sentencia. O sea, yo acato la sentencia, no voy a presentar recursos. Nosotros pensamos que cuando las cosas se hicieron en su momento tenían una base jurídica más o menos razonable, no lo sé, eso lo decidirá un juez, pero sí que se podía haber presentado un recurso, como hace el ayuntamiento en muchísimos otros expedientes, incluso con el solar de la propia DISA, que presentó un recurso inmediato a la sentencia donde, bueno, le variaba el tipo de suelo que tenía o que se había planteado. Y bueno, ahí estamos. Yo no sé si el ayuntamiento se va a allanar ahora a todas y cada una de las posibles sentencias que le caigan por parte de las reclamaciones de DISA. Nosotros le planteamos al alcalde que no, que si se puede pelear jurídicamente y es razonable hacerlo, que lo haga, que no sea un allanamiento general para todas y cada una de las sentencias que vengan ahora.
Ustedes desde Coalición Canaria, lista que usted encabeza, han planteado también en cuanto a las obras que están realizándose en Puerto Rosario, unas por exceso y otras por defecto. Digo unas por exceso porque, bueno, está todo Puerto Rosario, rara es la esquina que no está adaptándose a todo lo que es la accesibilidad, pero con diferentes diseños, unas y otras, porque hay algunas que corres peligro con el coche o te cuesta para entrar en la calle con esos picos que salen, otras son redondeadas, cada una va por su cuenta, parece como que la están haciendo empresas distintas, cada uno le toca una esquina. Y por otra parte, por defecto, en algo que usted además sabe, que lo he visto en redes, que es la calle Juan de Betancur, que es competencia del Cabildo y Ciudad de Fuerteventura, choca, ¿no? En este caso de Juan de Betancur choca que, a sabiendas de que es algo que corresponde al Cabildo y que además, según dicen desde la alcaldía de Puerto Rosario, se le ha requerido varias veces, se le ha solicitado varias veces que le cedan la posibilidad de poder ejecutar la obra, pues unos por otros la casa sin barrer, ¿no?
Sí, aquí hay, con lo que has comentado, hay dos cosas. Una, la improvisación en las obras de accesibilidad que se están haciendo en Puerto Rosario. Ya no solamente en cuanto al diseño, no solamente también en cuanto a la contratación, tú que lo acabas de decir, o sea, se va contratando por tramos, por trozos, por calle. Tampoco nos convence el sistema, y así se lo hemos manifestado al alcalde. Oiga, ya que estás levantando aceras, aprovecha, canaliza agua, canaliza luz, canaliza fibra, que están hoy en día prácticamente por todas las fachadas de Puerto Rosario, y en aquellas zonas donde no hay fachadas y hay palos, pues te encuentras los cables cruzando calles, cruzando solares, cruzando... La idea es que se está improvisando. Se está improvisando, insisto, en la ejecución, y se está improvisando en el diseño, y se está improvisando en la contratación y en el en la ejecución. Hemos visto cómo determinadas calles pues se le ha puesto los ladrillos encima de lo que anteriormente estaba. Esto ha imposibilitado que mucha gente pueda abrir las puertas que tenían previamente en condiciones, problemas con el acceso a garaje. Nosotros seguimos diciendo que con esas subidas en esos cruces va a haber problemas de evacuación de aguas pluviales cuando venga la lluvia. En fin, la impresión que da es que no hay un plan, que se están haciendo cosas de accesibilidad, que es correcto que se hagan, tienen que hacerse, pero hombre, yo creo que las cosas hay que pensarlas más. Y si levantas una acera, no desaproveches esa obra, no desaproveches esa zanja, no desaproveches ese corte y haz más. Y el más significa mete todas las canalizaciones que tienes, que las tienes por encima y que en la actualidad fean el aspecto de Puerto de Rosario. Se lo estamos pidiendo, pero da la impresión de que se tira para adelante. Es trabajar con una obra menor, es más fácil. No es lo mismo diseñar un plan, sacar un pliego, que se te presenten empresas, que es más sencillo pues hacerlo así, a salto mata, ahora 50, por ahí 40. Bueno, al final el resultado es una cuestión que no tiene una estructura a nivel de Puerto Rosario. Si unas calles son de una manera, Juan de Betancourt se actúa cuando se sabe que, en unas esquinas cuando se sabe que aquello está por hacer. Bueno, y en el caso de Juan de Betancourt, pues ahí es verdad que la competencia es del Cabildo, pero el ayuntamiento no puede permitir que esa vía está como está. Da igual. Y le hemos dicho, oiga, si no se va a la obra final, porque la obra final, al parecer en su momento, y eso fue así, tenía problemas con el tema del diseño de las palmeras, si se quita, si se ponen, si carriles más grandes, más pequeños, está muy bien. Hágase ese proyecto, pero hombre, el firme de la vía y los bordillos en medio de la carretera, eso hay que quitar. Y eso tiene que arreglarse de forma inmediata. Si en la obra de la vía de Corralejo, se acaban, para poder hacer esa obra, acaban de hacer un pedazo de vía súper asfaltado con un tal para salvar ese tramo y poder ejecutar la obra, aquí tiene que hacerse lo mismo. Aquí tienen que hacer una cuestión transitoria de un año, año y medio, dos años, pero ese firme te hay que arreglar. Eso no puede estar así, porque ya no es una cuestión de que moleste a los conductores, es una cuestión de imagen. O sea, la persona que entre por ahí y vea que el firme dice, bueno, aquí estamos, no sé dónde, tampoco vamos a nombrar a nadie. Pues eso hay que reivindicarlo. Y el ayuntamiento tiene que ser firme. Da igual que quien esté en el Cabildo, sea Sergio Red o Blas Acosta, me da igual, o quien sea. Pero el ayuntamiento tiene que mantener una firmeza y estar encima de los temas. No me vale que me digan, es que me reunieron un día, es que llamamos por teléfono. No, eso no es así. El ayuntamiento, y si no, pues medios de comunicación y firmeza. Es lo que pues si no, las cosas no salen. Las administraciones tienen sus propias competencias. Y en este caso estamos en una vía que es competencia del Cabildo Insular. Pero en el municipio de Puerto Rosario y dentro, y además muy en el corazón de Puerto Rosario, y eso no se puede permitir así. Igual que no se pueden permitir otras cosas. Entonces, lo que le pedimos al ayuntamiento es firmeza y que una vez por todas diga, Juan de Betancourt no pasa de este verano. Y bueno, seguimos en la misma línea. No, nos reunimos, bichismo, tal, pero bueno, al final, nada de nada.
Bueno, pero lo cierto es que también Cabildo dijo que iba a meter mano después de que surge de nuevo, porque esto viene por oleadas, parece que... Que sea por temporada, se pone de moda la calle Juan de Betancourt, reivindicar su arreglo y después desaparece como ha vuelto a desaparecer.
Pero que las cosas no funcionan así. Cuando se insiste en un proyecto, se insiste hoy, mañana, pasado y la próxima semana. Es que lo que no puede dejar es salir en los medios, salimos todos ahí, ponemos el grito en el cielo, nos olvidamos durante seis meses y luego, si nos interesa, lo volvemos a sacar. No, las cosas en la administración no funcionan así. Las cosas son reuniones, las cosas son oficina técnica del ayuntamiento con los técnicos del Cabildo, diseño, costes, desde el punto de vista económico, quién lo va a sacar, quién no lo va a sacar, lo saca el Cabildo, lo saca el ayuntamiento. Todo eso es lo que hay que diseñar. Lo que no puede estar es una reunión de vez en cuando y que me digan, no, sí, ya lo tenemos y creo que lo vamos a hacer. Y así están funcionando.
Bien, pero Juan de Betancourt no es sola, porque el resto de las calles del centro de Puerto Rosario están todas con la antigüedad de asfalto increíble, y algunas que se han asfaltado recientemente, como esta misma calle, bueno, pues ya están con repartido. O sea, hace falta un plan en este caso que hablamos de las calles, hace falta un plan de asfaltado de toda la ciudad de Puerto Rosario.
Se encuentra en mal estado, se están haciendo algunas vías, hay que reconocer que algunas vías que estaban en muy mal estado, sobre todo en el barrio del Charco, se están desarrollando, que no podía esperar más, pero sí hace falta una mejora, no solamente del firme, sino también de las propias aceras. ¿Qué pasa? Que si no hay planificación, si no hay una oficina técnica, ya no hablo desde el punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista de obras y servicios en el ayuntamiento, que esté por detrás del día a día y que esté preparando proyectos globales de calles, de acerados, de alumbrados, de canalizaciones, de agua, todo eso tiene que ir en un paquete y todo eso tiene que estar previsto. Lo que no se puede es una improvisación continua, que es lo que se hace en este ayuntamiento. Sacamos una calle, la asfaltamos rápidamente, le hacemos cuatro cosas y ya está, ¿no? Así nos va y así estamos continuamente improvisando. Pero es cierto que el ayuntamiento fondos tiene. Y bueno, se acaba de hacer una modificación de crédito más otro millón que tenían. Pues podemos estar hablando de que en estos momentos puede haber 2 millones de euros tranquilamente en el ayuntamiento para obras asfaltadas en el casco urbano. Ahora, ¿cuándo saldrán? Bueno, ahí ya entran más cuestiones como es la contratación o la disponibilidad de económica, en fin, todas esas cuestiones que son anexas a un expediente.
Pero Puerto no solamente el casco, Puerto también son muchos pueblos, son muchos barrios, y en este caso, bueno, pues estamos quizás acostumbrándonos a que el señor concejal de barrios y de pueblos, bueno, pues vaya a alguna hora de la tarde o de la mañana a algún pueblo de estos, saque un selfie y si te viene me acuerdo, ¿no? Porque bueno, encuentros conozco unos cuantos ya con vecinos, pero que nunca más han visto al concejal ni a nadie que aparezca por ahí.
Hombre, los pueblos si cabe le aprietan menos al ayuntamiento que el casco, que la ciudad, ¿no? Pero es verdad que la situación, y yo vivo en un pueblo, la situación es bastante, en algún caso, lamentable. O sea, los servicios, lo que son la prestación de servicios, lo que es el mantenimiento de los pueblos, que es diferente, no es un barrido diario como puede hacer Puerto Rosario, sino ahí tiene más costos, tiene más cuestiones, pues las vías enseguida se llenan de hierba, se llenan de matos, las paredes que van a esas vías se caen, las conducciones de agua pues fallan continuamente y te generan agujeros en las vías, las canchas pues tienes que tenerle, porque además, bueno, tienen un uso relativo, pero tienes que tenerlas al día. Pues bueno, podemos asistir a muchos recintos deportivos en los distintos pueblos donde las vallas están caídas, los aros, las porterías y demás en el suelo, dentro de lo que es el firme de las canchas, pues matos en medio de ellas, en fin, todo eso necesita de una atención, y eso es lo que no hay, pero no hay por una sencilla razón: el casco de Puerto Rosario y los servicios que presta el ayuntamiento son deficitarios. Entonces yo lo entiendo, que el concejal de servicios, el concejal de jardines, vaya a donde está el bulto a intentar solucionar el bulto, pero claro, Puerto Rosario debe tener como en torno a 17 pagos, con pagos tan importantes como es el matorral, por ejemplo. El matorral no es, estamos hablando ya de 2.500, 3.000 personas que residen allí. Claro, eso necesita una atención especial, y por eso lo venimos planteando, lo planteamos en el programa electoral, y el otro día se lo reiteramos y lo aprobó por unanimidad todo el ayuntamiento, todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, donde le planteamos al concejal de barrios que sacara un pliego, que sacara unos servicios exclusivos para los barrios, que no tuvieran interferencia ninguna con los servicios que se prestan en el ayuntamiento de Puerto Rosario a nivel del casco de Puerto Rosario. ¿Por qué? Porque lo que acabo de comentar, si vamos a con los servicios que tiene el ayuntamiento, con los 15, 20 jardineros, atender todo lo que es el municipio, es imposible. Entonces, creo que hay capacidad económica, no sé si administrativa, pero sí económica, para sacar un pliego de condiciones donde los distintos barrios, a nivel de jardines, a nivel de pequeñas obras, a nivel de rebacheado, a nivel de canchas, a nivel de mantenimiento de los parques infantiles, jardinería, paredes, o sea, todo eso que son detalles que le van dando la estética a los pueblos, eso yo creo que se tiene que hacer desde una contrata, desde un servicio independiente. Si tú tuvieras en los pueblos pues un servicio de 3-4 jardineros que se ocupan de eso y no tienen que ocuparse ni de la plaza de no sé qué, ni del parque de no sé cuánto, pues seguramente eso estaría mucho más mejor atendido. Y eso, si eso lo logramos hacer así, y creo que hay capacidad económica, insisto, un ayuntamiento que tiene un remanente de tesorería, es decir, un dinero en los bancos de 50 millones, creo que tiene capacidad para poder sostener al año, pues no sé cuánto podrá costar un servicio de esos, 300, 400, 500 mil euros, y tener los pueblos en condiciones, porque ya no es una cuestión de bienestar de los que allí vivimos, sino también una cuestión estética de los que nos visitan, y que no ven que esos pueblos pues están desatendidos, con basuras, con residuos, con papeles, con tal. Yo hablo siempre porque lo tengo muy cercano, entonces sé cuál es la realidad, sé los esfuerzos que hace el ayuntamiento, sé que los concejales se desviven por intentarlo, pero es que Y para eso tienes que, desde dentro, arreglarlo. ¿Cómo? Ampliando los servicios.
Bueno, pero tampoco es nada novedoso, porque ya hubo un tiempo en el que había un equipo de trabajo propio del ayuntamiento que iba a los pueblos, mantenía el entorno, mantenía los jardines, los pocos que había, y para las fiestas, que ya había una cuadrilla que se encargaba de ese tipo de cosas.
Claro, pero los años pasan, Santiago. Los años...
Sí, se jubilan también.
El ayuntamiento, desde hace muchos años, ha procedido a la externalización de los servicios y no a potenciar lo que se conocía antes por la nave, ¿no? La nave ahí estaba, pues, toda la gente de servicios, la gente de jardines y de obras, ¿no? Todo eso ha ido en el tiempo menguando. Entonces, estas personas, pues, ya hacen determinadas cuestiones muy puntuales, por lo menos un mantenimiento de una playa en exclusiva o cosas así muy puntuales, pero los grandes servicios del ayuntamiento, eso ya no los hacen ellos. Entonces, claro, eso ha ido menguando, eso ya no tiene, no era aquella gran nave que hay un montón de gente, ya que es un servicio más restringido, y se está dando a las grandes empresas. ¿Qué pasa? Que las grandes empresas también necesitan no solamente tener los servicios, sino controlar los servicios, y el ayuntamiento tiene que controlar, porque paga anualmente un dineral. Y los servicios que se prestan por parte de las empresas tienen que tener una vigilancia. Y eso no se hace desde fuera. Eso tiene que ser técnico del ayuntamiento que estén encima de las contratas. Bueno, todos esos aspectos son los que ahí hay que estar. Mejorar, incidir, y poco a poco las cosas mejorarán, ¿no? Pero si no se siguen las contratas, si no se mejoran los pueblos, si los jardines llevan cerrados en Puerto Rosario, pues yo ni sé cuánto llevan. Todos los parques, las canchas. Llevamos prácticamente toda la pandemia. Con tal, se alude a que no tienen los planes de seguridad, que no sé qué, pero van pasando los meses, no tenemos las zonas verdes abiertas, no tenemos las zonas deportivas funcionando, y eso al final la gente dice, bueno, pues aquí falta algo, aquí falta gestión, que al final es lo que falta, gestión, estar dentro del ayuntamiento, buscar soluciones a los temas, porque eso al final es lo que los ciudadanos ven, una calle asfaltada, una acera arreglada, un jardín atendido, un parque en condiciones, eso es lo que hace falta. Y me da la impresión de que, bueno, me da no. Lo puedo asegurar, en estos momentos no es así.
Bien, en este momento será como sea, y con esas faltas y con esas creencias que usted plantea, pero también es cierto que amén de la pandemia y los efectos de la pandemia, Puerto Rosario da la impresión de que de un tiempo a esta parte, de unos años, de unas legislaturas a esta parte, esto no es un problema que surgiera en las pasadas elecciones con el actual grupo de gobierno. El deterioro que tiene Puerto Rosario es un deterioro que viene de años atrás, y ha habido como una cierta apatía, como un cierto pasotismo por parte de las diferentes corporaciones. Ya no digo nada de la legislatura pasada, la legislatura perdida, pero y gobernaba precisamente su partido, pero me da la impresión particular de que ha habido un cierto pasotismo en las últimas legislaturas en Puerto Rosario. Corregir todo eso, meter a camino todo eso, amén de lo que es obligado cumplimiento, como es el control de los servicios que tiene externalizado. Bueno, pues me da la sensación de que se ha despreocupado mucho el personal, ¿no?
Yo creo que...
No digo el personal político.
Yo creo que el problema es que ser político en un ayuntamiento conlleva una parte muy importante de controlar, conocer y saber de qué va eso. Entonces, claro, la situación es que pues da la impresión de que muchos concejales no están en esa dinámica de entrar en los temas y de solucionar los temas. El ayuntamiento tiene carencias, y tiene carencias de personal, que a veces tienen que ser suplidas pues por la mano izquierda, por el buen hacer de la clase política, de los concejales. Claro, si lo que tiene son concejales que están más pendientes de lo que salga en Facebook, de la foto, de tal, pues, hombre, eso, todo ese tiempo que estás ocupando en esas materias, no estás dentro gestionando. Y gestionar significa reunirte con tus allegados, reunirte con tus técnicos, buscar una solución. Si no la encuentras, búscala afuera, llama a otras administraciones, di que tienes este problema, cómo lo han solucionado. Aquí está todo solucionado, desde el punto de vista jurídico, todo el mundo sabe cómo arreglar los temas, pero para eso hay que estar y hay que incidir. ¿Qué esto no ha ocurrido en los últimos años? Pues seguramente. Y por eso tenemos el resultado de un ayuntamiento poco eficiente. Y como no funciona, imagínate que tienes una empresa y no funciona, pues pierdes dinero. Pues el ayuntamiento no ha funcionado desde el punto de vista interno, por lo que tenemos fuera es el resultado.
Claro, y esto donde se puede analizar perfectamente es en la ejecución del presupuesto. Y eso es algo que cada día se extiende más en la administración, pero estamos hablando de Puerto Rosario. O sea, a la hora de la ejecución, yo comentaba esta mañana en la tertulia, información de esta semana, que la Comunidad de Madrid y Canarias ha ejecutado de obra, ahora cuando estamos en pandemia, que hay que estimular el gasto y mover las empresas, bueno, pues en obra no llega el 16% de su presupuesto, estamos ya a mitad del ejercicio. Claro, esto traducido a los ayuntamientos, traducido a Puerto Rosario en particular, yo creo que es la radiografía perfecta al final de cada uno de los ejercicios de cuál es realmente la labor política que se está desarrollando, ¿no?
Yo recuerdo en mi anterior etapa en el gobierno de Canarias que nuestro consejero, Pedro Ortega, en aquella ocasión, con un equipo directivo de prácticamente 15 personas, entre directores generales, viceconsejeros, secretarios generales y demás, donde quincenalmente teníamos que dar cuenta de la ejecución presupuestaria. Quincenalmente. Nos reunía.
Eso es transparencia.
Nos reunía y nos decía, a ver, y el consejero, con sus papeles delante, decía, ¿y esta partida, don Manuel? ¿Por qué? ¿Cómo está? ¿En qué momento está el expediente? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué previsiones tiene? Eso hay que hacerlo. Y cuando a ti te ponen un presupuesto, hacer un presupuesto no es hacer una carta a los Reyes Magos. No, no, allí tienes que saber, cuando tú pintas que voy a faltar una calle, tienes que saber si la calle tiene las autorizaciones, si la calle tiene el proyecto, si la calle tiene ya, o sea, todo eso. Claro, si tú lo que haces es un presupuesto donde, como su nombre indica, es presuponer que lo voy a hacer, pero no tienes nada que lo avale, pues te sobran. Y el Ayuntamiento de Puerto Rosario el año pasado, en materia de obras, gastó un 30%. El año pasado, pero es que no llegó a gastar sin el capítulo 2, que es lo que históricamente se ha gastado todo el mundo, o sea, que es el las compras, los servicios y demás, pues no se lo llegan a gastar. Conclusión, pues 50 millones en los bancos. Ejecución presupuestaria el año pasado, pues no sé si estuvo en torno a un superávit de 12 millones, 15 millones aproximadamente, claro. Eso significa poca eficiencia y acumular dinero, pagarle dinero a los bancos y que esto no en la calle no se ve, no se trasluce esa. Y no hablamos solamente de presupuesto propio del ayuntamiento. Hay fondos del gobierno de Canarias para la calle Primero de Mayo, hay fondos del Cabildo a través del FEDECAN, hay fondos de los picos del Cabildo, planes de infraestructura y cooperación de los propios Cabildos, y todo eso está ahí. Están ahí diseñados, obra del 17, todavía sin ejecutar. Falta el permiso de, cuando ves la información, falta el permiso del ayuntamiento para no sé qué, falta la colaboración de no sé cuánto. Y así, y un año, y otro año, y otro año. En fin, esa es la situación y yo creo que eso se tiene que cambiar. Y tiene que cambiarse esa. Tiene que haber una dinámica de más implicación dentro del ayuntamiento y sacar los temas. Y a poco que se haga, eso se ve en la calle de inmediato.
Fíjame, esa es la situación de que analiza la oposición del gobierno, pero después hay otra situación que se da en la isla Fuerteventura como nunca se ha dado. Un ambiente tipo Lanzarote, en el que las mociones de censura y los cambios de gobierno pues nos han sobrepasado el número en esta legislatura, pero Puerto está en un constante intento de moción de censura. Eso también desestabiliza, ¿no? Eso también distrae a unos y a otros.
Hombre, yo creo que el que está dentro, que supuestamente tiene la mayoría, lo que pase por fuera, si el grupo es cohesionado y está trabajando bien y lo están obteniendo los resultados, yo creo que no tiene por qué preocuparse en absoluto de lo que pase por fuera, en el entorno, ni lo que se esté moviendo por fuera. Ahora bien, el tema es que dentro se esté funcionando como se tiene que funcionar y que todos los que están dentro estén de acuerdo o estén acordes a lo que se está haciendo. Bueno, ahí es donde siempre surge la duda de que el grupo de gobierno esté cohesionado, de que haya un liderazgo por parte del alcalde, de que las cosas salgan, de que no haya problemas internos entre concejales. En fin, es que es una labor política de un alcalde y de cohesionar un grupo y de intentar que las cosas funcionen y hacer un liderazgo de tal forma que tú seas el alcalde pero tengan protagonismo los concejales, etcétera, etcétera, no es una labor fácil y fruto de eso pues surgen pues disensiones dentro de los grupos de gobierno que ocasionan las mociones de censura.
Sí, porque son arrimo y tres alcaldes, unos que han sido y otro y el que está, tres alcaldes dentro del pleno cada vez que se reúnen, don Manuel Reyeso, usted y el alcalde actual,
sí.
O sea, en un moco de pavo en una corporación para estar haciendo un balance de esta magnitud, ¿no?
Bueno,
y siendo moderados en el balance.
Sí, bueno, hay gente muy experta. O sea, el pleno.
¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, yo creo que depende. si ese expertise que se llama ahora, si esa experiencia que tiene, la orienta por el lado bueno, pues será muy importante y muy muy bueno. Si la orienta por el lado de otras historias, otras movidas, pues seguramente no será tan bueno. Pero que, hombre, que haya gente en un pleno que aporte, que gente cualificada, que pueda bueno, aportar cosas al grupo de gobierno, siempre es importante. De hecho, muchos temas se llevan por parte de la oposición que luego se asumen por parte del grupo de gobierno. Lo que pasa es que después no se materializan. Pero asumirlo, llegar allí, levantar la mano y votarte mociones para infinidad de temas continuamente. O sea, propuestas se hacen, documentadas. El otro día llevamos un tema de transparencia. Y bueno, y le decíamos, señor alcalde, pero usted sabe que en su portal de transparencia usted no es el alcalde, que el alcalde es don Nicolás Gutiérrez. Usted sabe que eso no lo ha actualizado. No estoy hablando de la página web, ¿eh? Estoy hablando del portal de transparencia del ayuntamiento. No entraba allí y lo que veía era, alcalde, señor alcalde, don Nicolás Gutiérrez. Claro, se lo dices al alcalde, el alcalde se le quedan los ojos a cuadros. Pero mira, es que no tienes actualizado el portal de transparencia. Te faltan cosas. Claro, esos temas, bueno, pues yo creo que son positivos de recordárselos al grupo de gobierno. A veces no les gusta, pero bueno.
Suele pasar. Óyeme, aprovecho que fuera de lo que es el ámbito municipal, aprovecho, y usted mencionaba su responsabilidad en la CICI, como la abreviatura de la agencia en economía. Ayer viajaba a la isla de Gran Canaria, en este caso pues la ministra Calviño, y afirmaba que el Estado se propone convertir a Canarias en un paraíso digital. Dice que los fondos europeos lograrán la transformación de las islas, y la ministra anunció 250 millones para universalizar la banda ancha en 2025. Esto que viene hablándose hace años ya, de la pasada legislatura al menos, está usted al frente de esa agencia. Bueno, pues, entre otras cosas, ahí me llama la atención de que no hubiera nadie de ese departamento, bueno, salvo por la consejera, pero que no hubiera nadie de la agencia, como en otras ocasiones, en esa visita. Claro, al final, cuando te fijas en la fugaz visita de la ministra vino a una conferencia, a un debate en Canal 7. Lo demás todo fue largar titulares, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Porque de esto se viene hablando hace mucho tiempo, pero no termina de fraguar nunca esa situación de Canarias fantástica para plataforma tricontinental, ¿no?
Es que volvemos a lo mismo. Canarias es muy, muy especial en cuanto a las posibilidades de cambio de modelo, ¿no? El cambio de modelo que tanto hemos hablado, Canarias lo tiene fundamentado. Canarias, su economía es turismo, y ya cambiar esa situación es compleja, no solamente por lo que significa el cambio, sino por nuestra situación, por nuestra lejanía, por toda esa serie de dificultades que nos hacen que el tener una economía diferente, más industrial, más tecnológica, más digital, sea en principio más complicado. Es verdad que el tema digital sí te permite operar desde cualquier punto del mundo si tienes unas buenas redes y si estás con una conexión importante. Bueno, yo creo que ahí es donde Canarias tiene posibilidades, pero claro, luego te encuentras dificultades que nos encontrábamos nosotros en la agencia cuando sacábamos programas para mejora de empresas, para instaurar en las empresas procesos digitales. El primer problema que había, no había informática. Entonces, claro, cuando tú sacas dinero y tienes que elaborar proyectos, pero tú no tienes una base educativa ni tienes unos profesionales en cantidad que te puedan suplir esas necesidades, pues se quitaban, de un proyecto a otro se quitaban los dineros, se quitaban el personal, ¿no? Bueno, Canarias tiene esa dificultad, tiene un problema de universidades, de prestigio de las universidades. Las universidades tienen que estar ahí, tienen que hacer proyectos, tienen que liderar la investigación, la innovación. Es difícil. Yo los 4 años que estuve allí, que además profundicé bastante en toda esta situación, se van cambiando cosas. Canarias va mejorando, va teniendo mucha más base innovadora. Desde el punto de vista científico, pues hay proyectos muy interesantes, hay organismos y entidades muy importantes, el astrofísico, tiene la plataforma, tiene el propio instituto tecnológico, parques tecnológicos, en fin, propias universidades. pero todavía significa muy poco en lo que es el entorno económico de Canarias. Y eso tiene que mejorarse, pero no es un cambio que se pueda hacer de hoy para mañana, y sobre todo tiene que tener una implicación en la educación muy, muy importante. Y ahí el tener gente cualificada, profesionales que vengan a Canarias, que desarrollen su actividad aquí, es difícil, pero es lo que hay que potenciar. Que venga gente, que se desarrollen proyectos innovadores aquí en Canarias y que de aquí lo podamos exportar al resto del mundo. Yo creo que hay cosas que se están haciendo, y el parque tecnológico en eso está, de Fuerteventura, en eso está siendo muy puntero y muy innovador, y veremos los resultados muy en breve, pero hay que seguir en esa línea, y hay que hacerlo desde el punto de vista serio y desde un gobierno que cuando presente proyectos sean proyectos elegibles, y cuando los pongan en Madrid sean de los que se eligen y no de los que se dejan. Bueno, todo eso lleva un análisis y lleva una política de gobierno y de cabildos muy, 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 muy seria, ¿no? Y bueno, se está haciendo cosas, se hacen cosas, pero el modelo, el cambiar ese sistema económico, todavía nos quedan muchos años.
Sí, sin embargo, nunca Canarias ha tenido una situación económica en cuanto a ayudas, tantos millones que marean, y además con unos planes de Europa que van precisamente a la digitalización y a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? O sea, que en este caso nunca volveremos a tener una situación tan fantástica como ahora, ¿no?
Claro, fruto de
hoy mismo arranca el plazo para optar a los 1.144 millones.
Sí, sí, no, dinero va a haber, y yo estoy convencido de que mucho de ese dinero va a ir a empresas privadas que sí que tienen proyectos, que sí que tienen iniciativas, y que a través de ellos va a mejorar mucho la situación, ¿no? Ya no solamente a nivel ambiental, sino a nivel de mejora turística, a nivel de digital. En fin, la empresa también va a aportar mucho y se va a beneficiar de esos fondos, ¿no? Casi es más preocupante la situación de las administraciones, de esos fondos que llegan, de cómo los gestionas, de qué proyectos vas a presentar, que no se convierta en un plan Zapatero de la época que bueno, que todo el mundo presentó teleclubs y acerados y estas cosas. O sea que, y Europa, curiosamente, lo que está pidiendo que sean procesos transformadores, o sea, que ese dinero transforme la economía, mejore la economía, no sean generar empleo por empleo o tal, sino que sean que Canarias tenga un cambio económico en base a esas ayudas, ¿no? Y ahí es donde pues se tiene que seguir apostando, pues por eso, por lo que has comentado, por proyectos digitales, por temas como el parque tecnológico, pues temas de aeroespacio, de astronomía o tal. En fin, todo eso va a ir poco a poco mejorando la situación. Tengas en cuenta que la inversión en investigación en el resto de España está en un 2,3 aproximadamente, muy por debajo de Europa, pero es que en Canarias estamos en un 0,5, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes esos déficits, cambiar es difícil. Pero yo estoy en la vía y creo que se está consiguiendo que poco a poco ese sector más tecnológico, más innovador, se vaya implantando, vaya generando nuevos puestos de trabajo y sobre todo vaya siendo un referente a nivel internacional del papel de Canarias en este mundo, ¿no?
Muy bien, pues don Manuel Miranda, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Un placer.
Igualmente, gracias, Santiago.
Muy bien, pues nos acercamos a las 11 de la mañana ya, y en este caso hablaremos de algo que se sigue demandando en la isla de Fuerteventura. Tuineje ya dio el primer paso de habilitar aparcamiento para las caravanas y las autocaravanas. Pero esa no es la solución. Lo que se pide es poder acampar, lo que se pide es que se liberen zonas para este verano, que además se aspira a que el turismo interinsular viaje en las propias islas. Saludos, hasta dentro de un momento que volvemos con todos ustedes.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.